Bien, pues a continuación en la mañana de Radio Laredo vamos a hacer una nueva entrega de Las Puertas de la Villa, la investigación histórica que se ha hecho desde el archivo de Laredo. Baldomero Brígido, con la ayuda de algún que otro colaborador, pues ha trabajado en estos últimos años en esta materia y, bueno, pues desde hace más de un año ya nos viene contando capítulo a capítulo, pues cada una de las puertas, la investigación, los resultados de dicha información. Baldomero Brígido Gaviola es el director del archivo municipal de Laredo y nos acompaña, bueno, en calidad también de compañero y de amigo. Meri, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Pues muchas gracias. Bien. Gracias, Noé. Pues otro día más para hablar un poco de la historia de Laredo y seguir en esa faceta que todos tenemos de guardar la identidad y preservar la historia de la villa.
Bueno, y una forma de hacerlo es con esta preciosa entrega que hicisteis, pues eso, hace ya casi dos años, sobre Laredo de par en par, la muralla y sus puertas, investigación que os ha llevado pues un largo tiempo, mucho estudio y que, bueno, pues está dando rendimiento, y aquí en la radio también queremos hacer un gran o pequeño eco con estos capítulos que además estamos repitiendo asiduamente cada fin de semana, pues para que no quede en el olvido toda la información que queréis verter. Hoy nos toca la puerta número 14, no vamos en orden, pero sí vamos haciendo un giro, como un paseo, ¿no?, por la muralla, y lo vamos a hacer con una puerta por la que muchos pasamos prácticamente a diario junto a ella, aunque no nos demos cuenta. Cuéntanos qué puerta quieres describirnos en la jornada de
hoy. Hoy vamos a hablar la puerta número 14, que sería la puerta de la Rua Llucera, también denominada de la Rua de Usera o Rua de Usera, que significaba la calle de abajo, que estaba la puerta junto a la calle de abajo. Ya saben que Yuso es arriba, abajo, perdón, y Suso en la parte de arriba. En este caso, la citada puerta cierra la muralla primitiva por el centro del lienzo sur y se ubica junto al río, según la documentación histórica, Barro o Barrón, aunque todos ustedes probablemente lo conozcan como el río Bario.
¿Dónde está? ¿Cuál es?
Pues justamente estaría ubicado, si hablamos de negocios, entre las Novedades y Calzados Cajigas, ahí mismo, justo en la mitad.
Frente
ahí
al estaría. Galleta, ¿no?
Frente al Galleta, sí. Hoy se la mar, sí.
Sí. Ah, claro, es cierto, ¿no? Bueno, pues una puerta que da acceso a una calle fundamental y de la que, bueno, nos quieres hablar. ¿Qué datos tenéis? ¿Qué conocimientos tenéis?
Esta puerta se abre en el siglo XVI, hasta el siglo XVI permanece cerrada. Y se hace para atravesar de la Rua Llucera, la Rua de abajo, como hemos dicho, hasta el barrio de Las Fuentes. Este lugar lo conocemos todo como el lugar de los cuatro cantones. También Basoa define el lugar como la puerta de la Lagareta, porque siempre había, se quedaba una especie de lago ahí, de aguas medio estancadas, sí. Y por eso lo llamaba también así.
Y para eso hacían falta los cuatro cantones, ¿no? Eso, para cruzar, bueno, ese lago, ese río.
Pues no, tengo que decirte que no y te voy a explicar el motivo. Los cantones no son las piedras que se ponían para pasar el río, porque en esta época era de madera. Los cantones son las calles paralelas, son cortadas por cantones, normalmente más estrechos, que se atraviesan formando un ángulo recto con las casas. Y en los cantones de las casas más importantes es donde se mandaban leer los pregones por el concejo. Es decir, son cantos de las casas de unas más estrechas que cortan las calles. Esos son los cantones. Desterramos así precisamente esa creencia popular que los cuatro cantones eran unas piedras para abadear el río. Río que, por cierto, primero estaba cubierto de maderas y luego abovedado ya en fechas más recientes. Es decir, no se atravesaba porque había maderas ya.
Pues te va a costar desterrarlo. Nos va a costar desterrar esa idea porque sí. es muy gráfica, ¿no? Es decir, cuatro cantones, venga, cuatro piedras ahí puestas para saltar el río. Bueno, pues eso no era así.
Pues eran calles más estrechas que cortaban las calles principales. Esos eran los cantones donde en sus esquinas se leían los pregones, ya digo. Un documento de 6 de abril de 1525 que se expide en Madrid nos deja claro, y así lo constatamos, que el río, antes de que se abriera la puerta de la Rua Llucera, ya estaba cubierto por maderas todo él. Es decir, ya sabemos que hasta se mancaban los caballos, iniciándolo en el Ayuntamiento Viejo hasta el Rebellón. Y dice el documento, asimismo, por medio de la dicha villa y mercados y plazas de ella, que pasa un río que se dice el río Barrón, y dice que está cubierto de madera, que es muy gran daño y fealdad por no poder pasar carro por encima de ella, que accede cuando pasan algunas bestias quebrar las piernas en las dichas maderas. Olé. Y que cada año le cuesta muchos maravedís el adobo de ella, y que habéis comenzado a cobrar de bóveda y cal y canto el dicho río en las dichas plazas, mercados y calles. Es decir, que en 1525 lo que dicen es, está cubierto de madera este río Vario, hay muchos problemas con las bestias, todo el día está en el adobo de ella, es decir, en el cuidado, en la reparación, y que es fundamental ya empezar a abovedarlo, cosa que ya en 1525 vemos que sucede. Pero claro, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cuándo se construyó la puerta realmente de la Royusera? En esta investigación que hemos hecho, sabemos que esta puerta se proyectó su realización en 1516, aunque no se abrió hasta posteriormente, pasado el año 1528. ¿Por qué? Pues principalmente debido a la precariedad económica del concejo, que debía adquirir varias casas y bodegas para derribarlas y así poder prolongar la calle de la Royusera y atravesarla a la calle que se conocía entonces como de los Fuentes, que es la de Fuente y Fresnedo, la que sube directamente
al ambulatorio.
Al ambulatorio.
Claro. Tendrá que ver también con la expansión del arrabal, ¿no?
Por supuesto.
En esa época, ¿no? Abrir esa calle, ver la necesidad de pasar desde el casco antiguo, desde la ciudadela, hacia la nueva zona, ¿no?
Ya había dos entradas. Estaba la entrada por el frente al Ayuntamiento Viejo, por la subida hacia San Francisco, y también estaba por el Espíritu Santo. Esta era la parte central que nos faltaba, y además era un sitio importante porque había varias fuentes, porque bajaban del Alto del Laredo ahí, y por eso lo consideraban fundamental abrir este, y por supuesto despejar toda la concentración que tenía la Puebla Vieja por el centro. Por eso lo hacen. Hemos encontrado también otro documento en el Archivo Histórico Provincial de Cantabria, de fecha 14 de mayo de 1516... donde tratan realmente la necesidad de hacer esta puerta. Y se reúne el regimiento con López García de Salazar, Pedro Ruiz Cachupín, Pedro González de Berecedo y Gonzalo de Arce, que era el procurador general, y Fernando del Puerto, procurador de la comunidad. Y dice así, estamos hablando de 1516, 14 de mayo. Este día fue acordado por sus mercedes, juntamente a pedimento del dicho procurador general y del procurador de la comunidad, que se diese cargo al licenciado de la obra que iba a la corte de sus altezas para que ganase licencia para poder abrir una puerta para se abrir la calle del barrio de las Fuentes a la rúa de Usera, según solía estar antiguamente, y para que se pueda facer calle por la dicha puerta de alto abajo, y para que pudiese cumplir a los dueños de las casas y bodegas que lo diesen para facer la dicha calle por el precio que fuese justo, por cuanto había ha habido información que en se facer la dicha calle era útil y provechoso de la dicha villa y vecinos de ella. Es decir, que intenta que haya un arreglo, que se pague lo justo a la gente que tiene las bodegas, pero que consideran fundamental abrir esa parte de la villa para expandirle. Tienen que ustedes entender que el Laredo era solo justo del Rebellón hacia la Puerta de Santa María. Estaba todo constreñido. Abrir ese vial por el centro pues expandía mucho más a la población y sobre todo tenía acceso a las fuentes directamente y no a los pozos que tenían ellos en sus viviendas. Algunos, el que lo tenía, por supuesto.
Claro, y todo esto forma parte del contexto de apertura de puertas en la muralla, porque al principio, a partir del siglo XIII, se construye mucha de esa muralla y se hace con carácter defensivo, ¿no? Pero luego en el siglo XVI ya llega otra mentalidad y llega otra forma de vivir, las invasiones ya no son tantas.
Era más bien expansivo, expandirse y tener una mejor calidad de vida.
Y hay que abrir puertas, algo pues que hasta ese momento no estaba nada bien visto, ¿no?
Ya lo dijo Ansola en su dibujo, hay que abrir puertas y Laredo de par en par.
De par en par.
Así hacemos un guiño a nuestro querido Ansola, dibujante y uno de los mejores, para mí, de nuestro país en cuanto a cómic.
¿Cómo era la puerta? No tenemos ni idea, ¿no?
No, probablemente sea un arco de medio punto, pues muy parecida a la que estaría en la parte alta de la propia calle. Es la misma anchura y sería un arco de medio punto de los del siglo XVI normalmente, que luego, pues probablemente en el XVIII o principio del XIX, cuando el ayuntamiento saca subasta la muralla, pues se derribaría porque eran unas piedras bastante bien labradas y se utilizarían probablemente para hacer alguna vivienda, con total seguridad.
¿Hay más datos, Mary?
Sí, hemos encontrado algún documento más. Por ejemplo, hay otro de 1525 que dice que también tenéis necesidad de hacer una puerta en la calle de las Carnicerías que baja a la Rúa del Medio y a la Rúa de Usera, a la Plaza de las Fuentes, porque los del Arrabal, que es la mayor parte de la población de la villa, entren por ella. Porque dicen que no hay más de dos puertas en la villa. Claro, porque para acceder solo podían acceder por el Ayuntamiento Viejo o por la calle Santa María y necesitaban este paso central porque ya había gente que vivía en el Arrabal también cierta medida hacinada. Tenemos otros documentos, por ejemplo, de 1527 en Burgos, donde Carlos y doña Juana, y el concejo Laredo nos informa que tiene necesidad de hacer una puerta en la calle de la carnicería que baja a la Rúa de Medio y a la Rúa de Usera y a la Plaza de las Fuentes, que se junta a las herrerías, por entrar por ella los vecinos que viven en el arrabal. Y para ello tiene necesidad de comprar ciertas casas y bodegas que están donde se han de hacer la puerta. Para hacer las obras deben comprar casas y bodegas y seguir los pleitos que no tienen propios ni rentas. La villa está muy destruida a causa de las guerras pasadas. Entonces, a los reyes les piden licencia para echar sisa en los mantenimientos que en esta villa se vendiesen 8.000 ducados para hacerlo a susodicho. Y mandamos al juez de residencia que lo informe. Es decir, hacer las sisas era, por ejemplo, de un kilo de harina, pues que se quedaban con 50 gramos precisamente para poder hacer estas puertas. Y así se hizo, y entonces en esta fecha los reyes, estamos hablando de 1528, damos licencia a la Villa de Laredo para echar sisa en los mantenimientos que se vendan, o como el juez vea mejor, hasta 3.000 ducados para hacer las obras, so pena de 10.000 maravedís para el fisco en el caso que no se hiciera. Y es a partir de esta fecha, de 1528, cuando se realiza la puerta gracias a las sisas que le son concedidas por, mira, Carlos V. Y su madre, Juana.
En principio, en rampa, no en escaleras, como la tenemos hoy en día, ¿no? La teoría dice que debiera ser así, ¿no?
Probablemente, porque yo creo que la puerta estaría prácticamente donde, en la mitad de donde está la zapatería que existe en la actualidad, y probablemente habría una pequeña rampa que accediera directamente al río cubierto de madera y luego ya abovedado, probablemente.
Bueno, ese río cubierto de madera, la verdad es que también tiene su enjundia, porque ha dado muchísimos problemas toda la vida a Laredo, precisamente por estar justo en mitad, ¿no? Una vez que se construye el arrabal, que se levanta el arrabal, pues queda ahí en medio. Has contado hoy un documento precioso, que dice que estaba cubierto de madera y que se...
Se rompían los caballos.
Sí. Y yo me imagino que, claro, quien entrase por la puerta de la villa, por la puerta de Bilbao, en la ciudadela, pues cruzaría hacia el viejo ayuntamiento, si llevaba un material pues costoso o un carruaje pesado, lo haría o bien por la calle Cordoneros, San Francisco, o bien por accediendo al primer tramo de Santa María, a la calle de en medio, porque cruzar por encima de ese...
Era peligroso.
Montón de maderas debía ser peligroso.
Realmente
no sé si
peligroso.
16, ¿no?
Sí, bastante peligroso, porque ya dice que todos los caballos que entran mancan, y sobre todo que iban cargados. Probablemente tuvieran que desviarse por la Rúa Mayor y subir directamente a la iglesia, o por el arrabal y subir por Santa María. Porque habría un tramo ahí un poco desde lo que es el Espíritu Santo hasta las Novedades, ahí habría un tramo todavía mucho peor. Porque se hizo por tramos, y el primer tramo que se hizo fue toda la zona del Ayuntamiento Viejo hasta aquí, hasta esta zona del inicio del rebellón.
Bueno, yo sé que la carretera... cubrir el puente, perdón, el río con la carretera se hace hacia 1865. Es cuando ya se puede pisar de manera firme ese, y se puede utilizar como vía o como carretera esa trama. Y desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, pues habrá habido aventuras y desventuras de todo tipo con ese río Bari, ¿no?
Me imagino a todos los bueyes, porque eran los bueyes los que tenían prácticamente toda la gente de la localidad. Los bueyes, la pareja bueyes transportan, y las vacas transportando ahí pues todos los alimentos, las mercaderías, y con mil problemas, me imagino.
Bueno.
Por eso muchas veces lo desviarían, ya digo, probablemente por la calle Santa María o por la calle de la Rúa Mayor.
Bueno, y hay que seguir trabajando y seguir investigando, Mary, sobre todas estas cosas, pero realmente el trabajo que habéis traído hoy es precioso, y esa idea que quieres desechar, de que los cuatro cantones eran cuatro piedras, a ver si lo logramos, porque realmente es una imagen muy muy bonita, ¿no? La de pensar, jo, se cruzaba pisando cuatro piedras, ¿no? El río, que depende de la arroyada que
ya lleva. Digo que había madera, con lo cual no estaban los cantones porque ya había madera, y son las calles pequeñitas que cortan paralelamente y que dejan cuatro esquinas, de ahí los cantones. Pero no es lo que hemos hablado siempre, ¿no? Que los pueblos están cambiando mucho, se está perdiendo la identidad, que tenemos que seguir con programas de este tipo y de otro tipo que hablen de la historia de Laredo y sobre todo de la identidad de la villa. Si no, se acaba perdiendo. Y en este mundo que vivimos, tan que cambia constantemente con estas nuevas tecnologías, pues como que estamos dejando un poco de lado a nuestra historia, y hay que seguir.
Sí. Bueno, Mary, déjame desvelarle a nuestros oyentes que acabas de hacer un gesto realmente también muy intenso, que es romper el papel en el que traías la documentación más o menos pergeñada. Esto quiere decir que ese papel y su contenido lo has dejado en nuestras ondas y queda aquí ya registrado para siempre en forma encima de tu voz y de tu conocimiento, que te agradecemos muchísimo, pues en una jornada más. Nos queda la puerta 15, que es la de la puerta del arco de la plaza, o sea, la de la plaza de la Constitución.
Una de las principales, por eso la hemos dejado para la mitad. Es una de las principales de la villa y ya contaremos las anécdotas de esa propia puerta, que era la que daba acceso a la calle principal, que históricamente ha sido la Rua Mayor, donde estaban los grandes armadores, los cachupines, los de las obras, Hoyo Villota, porque realmente en la calle de abajo, donde hoy es López, Méndez Pelayo, estaban sus barcos, y desde sus ventanas controlaban sus barcos, sus entradas y todo eso.
Bueno, bueno, muy bonito. Sí. Lo contaremos en un próximo capítulo. Muchas gracias y a seguir trabajando, Mary.
Gracias a vosotros por seguir con este tipo de programas.